Gracias por descargar este podcast de Hey Festival. Para más información sobre nuestros festivales internacionales y sobre cómo acceder a nuestro archivo, por favor visite heyfestival.org. Gracias.
Podríamos comenzar. Bien, podríamos comenzar con la definición. Así es mejor, me siento en stand-up comedy. Podríamos comenzar con la definición de dramaturgia. Cuando uno coge taxi, siempre le dicen, ah, tú eres tal. No, yo soy dramaturgo, mi oficio es ser dramaturgo. ¿Y esa vaina qué es? ¿Qué? Dramaturgo es el que escribe obras de teatro. El que escribe obras de teatro. Ah, esa vaina se escribe. O sea, el teatro se escribe, luego el teatro no se actúa. Sí, pero antes tiene que haber una base sobre la cual uno está elaborando el espectáculo. Para mí, a pesar de todos los movimientos contemporáneos y todos los movimientos modernos y posmodernos que existen, yo sí creo que el texto, que todo espectáculo escénico necesita de un texto previo, o necesita de una idea previa para consolidar. Si ustedes han hecho, hacen teatro o quieren hacer teatro, hay muchas teorías, unas de las cuales dicen que el texto no importa, que lo que importa es el cuerpo, por ejemplo, que lo que importa es la expresión de su cuerpo dentro de un espacio. Hay otros que dicen que el texto debe morir y que deben ejecutarse acciones vivas que sucedan en tiempo real y que sucedan en la realidad, no como si fuera la realidad, que es uno de los ejes del teatro. Hay muchas versiones, sobre el teatro. Para mí, el teatro sí necesita un texto y el texto es el eje. Un texto que en la medida de los ensayos, porque mi trabajo es eminentemente práctico, yo sí me siento y escribo un texto que después con los actores se empieza a probar y empiezan a cambiarse muchas cosas y se empieza a transformar y a transformar y a transformar. No soy de esos autores que le dicen a sus actores, no me cambia una sola letra porque yo me quemé las pestañas escribiendo eso. Que me imagino que alguno lo debe haber escuchado. Yo creo mucho más en lo que sucede en el escenario que lo que sucede en el escritorio. Cuando uno dice dramaturgo, a ciencia cierta es muy difícil saber qué es un dramaturgo. Pero cuando uno dice Shakespeare fue un gran dramaturgo, entonces, Shakespeare, Molière fue un gran dramaturgo, Arthur Miller fue un gran dramaturgo, Samuel Beckett, Wole Soyinka, una gran cantidad de Nobel, Gao Xingyan, el chino que se ganó el Nobel, ha habido muchos, Darío Fo, muchas gracias, sí, lo podemos poner, ¿sabe dónde? En las sillitas para que quede un poco más alto, sí, ponemos dos sillitas a manera de trípode. ¿De dónde viene la palabra dramaturgia? ¿O de dónde la podemos traer para que quede cerca a nosotros? Drama. Entonces, cuando alguien le dice, digamos en el lenguaje cotidiano, cuando dicen, oye, no seas dramático, o no seas dramática, ¿a qué se está refiriendo? Eres muy dramático. Sí, es como exagerado, como que está armando una tormenta en un vaso de agua, como que es excesivo frente a ciertas reacciones. Pero esa explicación, qué pena, lo podemos correr, está ahí como las señoras cuando, póngame el sofá acá, póngamelo acá, sí, no, o los señores también, no, para no hacer, te entra en problemas de género, sí, más para acá, profesor, dele, eso, listo, gracias, no había el grande, gracias, entonces, todo lo que genera drama, todo lo que nosotros llamamos drama, tiene que ver con una incomodidad, con una fractura, con un error, con una alteración del estado natural de las cosas. Sí, tengo el vaso de vidrio acá y estoy hablando con usted y de pronto ¡pum! Entonces supongamos que yo tengo esto acá, estoy hablando, no, la dramaturgia es cuando uno, ay, ¿qué estoy haciendo? Estoy pasando por encima del drama. Estoy negando la posibilidad de que aquí haya una acción y que haya una reflexión sobre un hecho que alteró la tranquilidad, la normalidad, el estado natural de las cosas. Yo creo que un dramaturgo es el que tiene la capacidad de ver dónde está el drama, de encontrar dónde está el drama, de poder explotar los elementos, por más sencillos que sean, para que eso funcione. Si yo les digo, existe una historia de un tipo que estaba dando una charla, tenía un vaso de agua, se le cayó, se rompió y a la media hora se suicidó. Entonces va a decir, ¿se suicidó porque se le cayó un vaso? ¿Se suicidó porque se le rompió un vaso? Posiblemente eso sea una gran exageración, pero un dramaturgo puede hacer que eso se convierta en una gran historia, en un gran relato. Porque si resulta que yo estoy preparando mi primera charla que va a definir cuál es mi futuro como orador, como profesor, como conferencista, como lo que sea, y tengo el vaso de agua y se me rompe en la mitad del escenario, altera cualquier posibilidad que yo tenga de organizar las ideas y de empezar a concatenar argumentos para convencer a un auditorio. Y entonces digo acá, no sé qué hacer, si correrlo o estoy toda la charla haciendo acá, o me resbalo o todo eso, pierdo el control, salgo destruido al camerino y me cuelgo. Entonces, puedo encontrar ahí eso, puedo encontrar los elementos mínimos. Generalmente, toda la línea de una historia, de una tragedia, de un resultado dramático, de un accidente, depende de cosas mínimas. Por ejemplo, cuando pongamos una pareja donde un hombre le está diciendo a la mujer, a su compañera, y él le dice, ¿no habías tenido necesidad de gritarle a ese policía cuando nos pidió los papeles del carro por haber hecho esa pequeña contravía, ni tampoco tenías necesidad de empujarlo? Ahora tenemos que quedarnos acá en la comisaría de policía y no podemos ir al cumpleaños de tu mamá, que cumple 95 años y vino la sacaron del hospital solamente para la fiesta, y ahora que tú no vayas va a entrar en un delirio y posiblemente eso le cause la muerte. Entonces podemos ir encontrando elementos y concatenando elementos. Supongamos que una mujer le da la última oportunidad a su pareja, a su novio, a su esposo. Le da la última oportunidad, que es un tipo irresponsable, que no ha cumplido con ciertos deberes de la relación, del matrimonio, pero quiere mucho a su mujer. Y la mujer le dice, es la última oportunidad que te doy. O pagas el arriendo, aunque sea, pagas el arriendo a tiempo, o esto se acaba. Es lo único que te pido. El tipo consigue lo del arriendo, va hasta el banco porque lo tiene que pagar, no puede hacer cosas electrónicas, todo lo tiene que pagar, va hacia el banco, va como con el tiempo justo. De pronto en el camino a una señora se le caen unas monedas, una señora mayor, él ayuda a levantarle las monedas, se la entrega a la señora, sigue, se queda mirando y llega. Cuando está llegando al banco, ve las puertas de vidrio allá, y cuando está acercando ve que el celador coge la puerta y tic, cierra y le dice, y él se queda afuera y le dice, no, pero eso, que, por favor, El tipo no puede pagar el arriendo, va y le cuenta la historia a su esposa evidentemente no le cree, le dice la última vez, la última oportunidad, él pierde el amor de su vida, destruye su vida, se dedica al alcohol, termina en la indigencia y termina, pues no sé, atropellado por un camión que repartía pollos. Ah. Entonces, ¿por qué termina ese señor en la calle atropellado por un camión que repartía pollos? Por haberle recogido las monedas a una viejita. Entonces, en toda esta línea, hay una historia. Si ustedes buscan en sus vidas la línea por la cual están estudiando la profesión que están estudiando, o la razón por la cual han sucedido cosas en su vida, de pronto es por una cosa mínima, por un elemento insignificante y absolutamente doméstico, como que alguna vez escuchó una historia de alguien que les habló de la profesión que ustedes eligieron, escuchó la historia de alguien y dijo, a mí me gusta eso, o encontró una llamada, o se iba a inscribir en una carrera y resulta que para eso no había cupo y dijo, bueno, métame en esta. Yo hace poco me reuní con compañeros de bachillerato con los que nos graduamos hace 30 años y me enteré que uno de esos, un gran historiador que tiene una vida como historiador y es un historiador muy prestigioso, que se llama Álvaro Chaustre, es un historiador muy prestigioso. Me contó y me dijo, yo estudié historia porque usted me inscribió ahí. Y yo le dije, ¿yo? Sí, porque yo estaba enfermo y yo le dije, inscríbame a tal cosa, y si no hay para eso, pues inscríbame en lo que usted crea. Y yo me acuerdo que yo fui, ahí se me refrescó la memoria, cuando yo me acuerdo que yo llegué y dije, no había para el cupo que él quería estudiar, bioquímica o algo así, y lo inscribí en ciencias sociales. Y él terminó siendo historiador porque a mí, yo creí que él podía hacer eso. O sea, fue una cosa que no determinó la vida. Fue dos formularios fueron los que generaron eso. Bueno, en Colombia, dado el estado y la situación política en la que nos encontramos, ustedes saben que hay carrera que se llama resolución de conflictos. Hay como una maestría sociológica que se llama resolución de conflictos. Yo creo que el trabajo del dramaturgo es la creación de conflictos. Yo tengo que crear conflictos. Yo no puedo escribir Romeo y Julieta cuando Romeo y Julieta se conocen, se enamoran y viven felices. No tengo obra. Yo no tengo obra así. ¿Qué es lo que necesito poner? Dificultades. Dificultades, angustias, tropiezos. Hay una estructura básica que se da siempre en dramaturgia. Voy a utilizar todo el tablero ya que está grande. Tenemos un personaje. Un personaje o una persona que tiene una vida normal. Que tiene una vida normal. Como todos tenemos una vida normal a pesar de lo que digan los demás. Pero algo en su vida se altera. Algo. Pierde su trabajo, pierde su casa, se muere su familia, desaparece su hijo, tiene una enfermedad mortal, algo se altera. Algo se rompe. Entonces, ¿qué es lo que él tiene que hacer? ¿Cuál es el objetivo que él tiene que hacer? ¿Cuál es el objetivo que él tiene que cumplir? Si aquí perdió, si el personaje pierde, si el personaje pierde, ¿cuál sería el objetivo? Recuperar. Pero para recuperar esto, no, entonces, para recuperar esto tiene que pasar por una serie de obstáculos. Tiene que pasar por una serie de obstáculos para alcanzar el objetivo que es recuperar el estado inicial que tenía. Para algunos maestros de dramaturgia, le llaman el paraíso perdido. Llaman el paraíso perdido. Cuando, sí, si uno dice, mi hijo, ¿cómo jode? No lo soporto. O sea, ¿qué voy a hacer con este? Es insoportable. Sí, lo quiero, pero me puede más el odio que le siento por ser tan insoportable que el amor que me produce. Pero resulta que si ese hijo desaparece 5 días, ahí deja de ser insoportable. Mi objetivo es recuperar a mi hijo, que mi hijo vuelva insoportable como era. Entonces, resulta que el infierno aparente que él vivía no es el infierno, sino es el paraíso, porque es la estabilidad que me da la vida con todas sus altas y sus bajas. Esta recuperación tiene muchos obstáculos. En la medida en que haya más obstáculos, habrá más drama. Habrá mucho más drama. Porque si el tipo vuelve y lo recupera, pues ¿qué vamos a hacer? ¿Qué pasa con Romeo y Julieta? Encuentran el amor, tienen el amor, pero lo pierden casi de inmediato. O sea, encuentro el amor y resulta que uno era Montesco y el otro Capuleto. Son de familias enemigas. Entonces, ¿qué es lo que tiene que...? ¿Cuál es el primer obstáculo? Las familias enemigas. ¿Cuál es el segundo obstáculo? La muerte de uno de los familiares de Julieta. ¿Cuál es el tercer obstáculo? Destierran a Romeo. ¿Cuál es el cuarto obstáculo? No se encuentra la carta que manda Julieta a Romeo diciendo que se va a tomar un veneno, pero que en realidad no es un veneno, sino que es un somnífero para aparecer como muerta. La carta no se encuentra. Quinto, la encuentra muerta, pero resulta que no está muerta. O sea, una serie de dificultades que no puede... Qué pena que les conté la historia y no se la sabían. No. Se mueren al final. Se mueren al final, mano. Entonces, toda esta serie de obstáculos es lo que genera el drama. Es lo que genera el drama. Yo no puedo decir, se conocieron y las dos familias no eran muy amigas. Y él lo desterraron. No, él se quedó a vivir con ella. Y le mandó una carta, sí. Y la encontró, sí, la encontró. Si no hay dificultades, no pasa nada. Bueno, el drama no son las dificultades, sino es todo lo que él tiene que sortear, lo que tiene que sortear uno y otro para alcanzar su objetivo. En este caso el objetivo no se consigue. No, pues sí, se consiguen porque es la historia de amor más grande y se aman para siempre en el mundo de las tinieblas. Ya cada uno tendrá su interpretación. Todo lo que él hace... Todo lo que los personajes hacen para sortear las dificultades es lo que genera la historia. Eso a grandes rasgos. ¿Cómo encontramos las historias? Desafortunadamente, las historias se encuentran en la dificultad, por no decir en lo malo. Es muy difícil, en el mundo periodístico sucede igual, si alguien estudia periodismo, que es muy difícil que una buena noticia sea una gran noticia, a no ser de que sea de fútbol. Es muy difícil. Sí, vamos a hacer un gran puente que una, no sé, Cartagena con las Islas de Rosario, no sé si eso sea una buena noticia o mala, no sé, estoy diciendo cualquier, un puente subterráneo. Que no afecte el ecosistema. Entonces, es un puente subterráneo que va a estar listo en 6 meses. Es un túnel, un puente. Vamos a hacer un túnel por debajo del mar, interoceánico o lo que sea, o vamos a crear un canal subterráneo para contrarrestar la crisis económica, bueno, etc. Y eso va a estar listo en 6 meses porque la licitación, ¿cuál es la primera reacción? No, buenas noticias. A mí no me venga con buenas noticias porque no. A mí no me va a convencer. Yo necesito acción. Yo necesito vida. Por eso hay cierto inconveniente, dramatúrgicamente hablando, con la promesa del matrimonio. Porque prometo serte fiel durante toda la vida, amarte en las buenas y en las malas, estar contigo en cualquier momento y no habrá ninguna razón que nos separe hasta la muerte. ¿Y dónde está la acción? Entonces, listo, ya, nos pensionamos. O sea, digamos que en el amor es pensionado y solo hay que ir a cobrar mensualmente pues la cuota. Si la promesa fuera diferente, prometo amarte en la medida en que tú generes razones para que yo te ame. Prometo cuidarte en la medida en que tú también respondas con cuidados a estos cuidados que yo te estoy dando. Y hasta que la muerte nos separe, no sé. Depende del comportamiento que tú tengas y de las responsabilidades que tú tengas frente a este amor con el cual nos estamos comprometiendo. Sí, tiene que haber, o sea, o está juicioso. No, y yo me voy a poner muy bonita, pero usted también tiene que cuidarse la barriga. Usted también tiene que estar bonito, porque entonces solamente yo. No. Usted también tiene que ver como... Si es un negocio, eso es lo que estamos haciendo. Las dos partes tienen que poner. Pero si uno dice, listo, ya todo está bien. No. Estos son elementos básicos. Para que el personaje sortee estas dificultades, a veces tiene que hacer cosas. A veces tiene que hacer cosas. ¿Y eso qué significa? Meterse en problemas. Meterse en problemas. Aquí la gente dice, pues aquí en cualquier parte del mundo, los que tienen hijos o los que tienen mamá, sí, hay gente que tiene mamá y hay gente que tiene hijos, como que dice, yo por mi hijo hago lo que sea, o por mi mamá yo hago lo que sea, sí. Sí, se llevaron a mi mamá en una camioneta. Entonces, una llamada atrás. Entonces, aló. Sí, tenemos a su mamá. No, devuélvamela, por favor, no le haga daño, maldita sea. Se van a acordar, usted no sabe quién soy yo. No. Sí, no sé quién es usted. Bueno, entonces, necesito que... ¿Qué quieren? Necesitamos que haga una cosa, lo que sea, con tal de que me vuelva a mi madre o con tal de que me vuelva a mi hijo. Listo. Necesito que me consiga la dirección del asilo donde está la mamá de su vecino. Una vez tengamos a la mamá de su vecino, le devolvemos a la suya. Yo por mi mamá hago lo que sea. ¿Va a hacer eso? ¿Se va a meter en este problema para poder lograr el objetivo que es recuperar a su santa madrecita? O sea, va a poner en la situación de conflicto al hijo de la mamacita, a su vecino, ¿sí? Va a poner en esa situación, ¿es capaz? Ahí es donde empieza el drama. Estoy en un conflicto, estoy en un dilema. ¿Qué hago? ¿Dejo que mi mamá se muera o entrego a la otra mamá? Ay, cualquiera de las dos me mete en un problema. Cualquiera de las dos me está generando un conflicto de intereses. Hay una frase, una expresión que a mí me gusta mucho para este tipo de situaciones, y es que se llama pacto con el diablo. Entonces cogen al tipo o a la mujer y le dicen, descubrimos que usted le entregó a los secuestradores la mamá de su vecino. Entonces la respuesta, ¿cuál es? Pero es que era mi mamá, entienda. Era mi mamá o era mi hijo. ¿Usted no haría eso por su hijo? No, señor, estamos hablando de la ley. Estamos hablando de la justicia sobre la cual todos estamos construyendo una sociedad. Sí, yo no estoy hablando, pero es que era mi hija. ¿Pero usted qué hubiera hecho? Señor, ese no es el problema. El problema es la ley, la justicia. ¿Hasta dónde están ese tipo de valores? si su amor es tan grande por su familiar, ¿por qué no lo tiene por el otro familiar? ¿Por qué no piensa que el otro también? A lo mejor el otro está entregando a la tercera mamá de otra, etcétera, etcétera. Ahí nos podemos quedar. Todos estos dilemas empiezan a jugar desde nosotros mismos. Desde nosotros mismos. ¿Dónde podemos encontrar todas las historias o dónde podemos encontrar todo el drama? Yo creo que no necesariamente tenemos que... Sí, claro, tenemos que mirar el mundo, tenemos que mirar cómo sucede, pero también tenemos que mirar desde adentro sobre qué es lo que estamos hablando. Porque hay muchas obras que dicen, yo voy a escribir una obra para concientizar a la gente sobre la situación actual. Momento. Usted va a concientizar, ¿a partir de cuál conciencia? ¿De la suya? ¿Es que su conciencia es la correcta? Ojo, porque se pueden cometer muchos errores con buenas intenciones, se pueden cometer atrocidades con buenas intenciones. Hay varias cosas de donde se pueden originar los dramas. El primero y que es muy colombiano, es el miedo. A nosotros se dice de nosotros que somos un país muy violento, que somos un país aguerrido, que somos un país de armas porque estamos en un conflicto permanente. Sí, que aquí gente berraca que no le da miedo matar a otro. ¿De qué estamos hablando? De un batallón de 300 hombres armados que acaban con 5 personas de una familia campesina. No, pues qué machos. No, pues qué berraco. Uy, no, muy valientes ustedes. Armados hasta los dientes contra unos campesinos con asadón. ¿Eso es ser un berraco? Yo creo que es lo contrario, es más miedo. Nosotros, como colombianos, tenemos una dificultad muy grande para pelear, por ejemplo. Dicen que somos peleadores y yo creo todo lo contrario, no sabemos pelear. En una discusión, cuando se entrelaza una discusión muy fuerte entre dos personas, como puede suceder en cualquier parte, en cualquier conversación que se entabla una discusión, es muy común que alguno diga, no, listo, 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 sí, sí, fresco, fresco, sí, fresco, fresco. Ese sí, 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 fresco, fresco, de una vez presupone que va a haber una venganza. Ese sí, sí, fresco, fresco, sí, sí, usted tiene la razón. Aquí, ¿qué tal este huevón? Se cree que... Sí, no, se cree que sabe, ¿qué tal? ¿O yo lo que me dijo? ¿Por qué razón mi contraargumento se lo voy a dar a un tercero y no se lo voy a dar con el que estoy desarrollando? Por miedo, porque tengo miedo de enfrentar, tengo miedo de mirar a los ojos y decir, usted no tiene razón, o mis argumentos son este, este, este y este. Estos son mis argumentos, ¿cuáles son los suyos? Entablemos una discusión. A lo mejor no es importante que ninguno de los dos gane. Pero el miedo, ahí hay un miedo instalado. Nosotros tenemos miedo a muchas cosas. Y quisiera hacer una ronda como para que tenga un poco de cara de taller. A partir de ciertos elementos que me gusta trabajar en taller de dramaturgia, que son miedo, vergüenza, escondimiento, pacto con el diablo, me arrepiento, y pacto con el diablo. Pensemos, esto no es una sesión de psicoanálisis, nada más alejado del teatro que los sentimientos, esto es una discusión eterna. Cuando uno entra a la escuela de teatro, si alguno está estudiando teatro, por lo menos me pasa a mí, que uno ve que todo el mundo hace ejercicios y dice que sintió cosas, que recordó a su abuelo, que llegó a las lágrimas porque sintió que era el olor de la maleta que él tenía cuando niño y, y, y se acuerda cuando su tío lo tocaba, o bueno, no sé. Cada uno tiene forma. Yo me acuerdo de esos ejercicios en la escuela que yo no sentía nada. Yo me pasaban a oler la taza de café o a caminar con los ojos cerrados y decir, sienta que está en su casa de la niña, y yo no sentía nada. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Como, tengo que preparar algo muy bien para que todos crean que sí estoy sintiendo. Sí, entonces uno preparaba y ensaya, tengo que sentir, y uno hacía la cosa y le iba bien. Entonces descubría uno que la actuación era un proceso de ensayo y error, ensayo y error, ensayo y error, hasta que el otro crea que esto es verdad. Ni siquiera que es verdad, hasta que entre dentro de un sistema de verosimilitud. Porque de eso, el teatro no se trata de que sea verdad, sino que se trata de que sea verosimilitud. ¿Qué es el mimo? El mimo es que si yo tengo acá una mesa, les estoy creando acá la imagen de la mesa, ¿cierto? Entonces yo camino acá, y vengo acá. Y vengo acá. Si yo vengo acá, dice, ay, no, pues no me dijo que ahí había una mesa, me está rompiendo los códigos que está creando conmigo. Entonces, a mí no me cree los códigos. Si yo digo, aquí hay un charco donde no lo puedo pisar, tengo que respetar esta convención que establecí con el público. Estoy estableciendo lenguajes comunes. Y aquí, sí, seguramente un niño va a decir, ahí no hay agua. O a lo mejor entra en el juego. Pero seguramente ningún adulto va a decir, no, ahí no hay agua, ese man está loco. No, porque estamos entrando en una convención. Miedo. En el miedo hay una gran cantidad de historias. Por ejemplo, yo le tengo miedo a los perros. Yo le tengo miedo a los perros a pesar de que he tenido perros. Y suceden cosas como que uno va por una calle y hay un perro allá y uno cruza la calle. Sí, y si uno va con alguien al cual uno le da vergüenza decirle que le tiene miedo a los perros, seguramente se inventará alguna cosa. Venga, vámonos por acá, que es que ahí no sé, como una cosa. Sí, seguramente. Miedo. Este ejercicio yo lo hice en un taller en Cuba. Yo lo hice en Cuba y en Guadalajara el año pasado, y salían cosas muy interesantes. Por ejemplo, en Cuba el primer ejemplo que me dijeron de miedo es, ¿a qué es lo que más le tiene miedo? Y alguien dijo, al amor de una madre. Le dijo, decía, chico, tú no sabes lo que puede hacer una madre con uno cuando lo quiera uno mucho. Tú no sabes lo que puede hacer. Entonces, hagamos una rondita de miedos. ¿Qué van diciendo? ¿A qué le tiene miedo? ¿Dónde puede existir esa historia? Dígame.
Al fracaso.
Listo, un momento. El fracaso es una abstracción. Sí, todos le tenemos miedo al fracaso. Pero, ¿a qué fracaso? ¿A fracasar cómo? ¿Como padre? ¿Como amante? Los hombres siempre tienen un miedo, sobre todo en la sexualidad, los hombres tienen un miedo permanente. Uy, ¿qué tal que a mí no me pare? Sí, mano, ¿qué tal que yo quede mal? ¿O qué tal? Sí, hay una cosa de masculinidad. Eso, por ejemplo, sería un fracaso. Listo, fracasé una vez, tengo la segunda oportunidad. La diferencia es que ahora tengo más miedo. Sí. O a la desnudez, por ejemplo, sí, no. Fracasé estéticamente. Sí, ¿cómo fracaso? Tengo que entregar el Excel donde entrego la contabilidad, no sé si la contabilidad se lleva en Excel, de mi empresa. Si yo tengo cuatro maestrías en finanzas y paso mal un simple Excel de una panadería, pues fracasé. Bueno, fracasé, ¿no? Entonces, ¿a qué fracaso específico, por ejemplo? Sí, como un fracaso laboral, digamos. a un fracaso laboral. Quería ser médico y terminé siendo abogado. Sí. Sí, no, me tocó esto, con mi compañero. Yo no sé qué quería hacer él, terminó siendo historiador. Listo. Listo, eso es un gran miedo. Miedo al fracaso es potente, que es que un cómico, por ejemplo. La comedia es de los géneros más crueles que hay. ¿Qué genera la comedia? Que dé risa. Si no da risa, fracasó. En el drama y en la tragedia, pues ahí se pueden ir. Pero en la comedia, un buen cómico es una cosa muy, muy fuerte. Y los gringos tienen eso muy claro. Sí, los comediantes norteamericanos son impresionantes. Sí, históricamente son impresionantes. O los payasos rusos. Sí, es como formación absoluta. Más miedos en mí. Miedo al dolor. ¡Ja! Miedo al dolor. Entonces, seguimos con las abstracciones, pero entonces, ¿dolor qué? ¿Dolor de amor? ¿Dolor físico? ¿Dolor físico? Sí, está. ¿Ah? ¿Dolor psicológico, de los dolores más fuertes que pueda haber? Dolor psicológico, vayamos abriendo. ¿Cuál puede ser un dolor psicológico? Una obsesión. ¿Saben lo que son las obsesiones? Dime. Claro, fracaso puede generar un dolor absoluto. Cuando empiezo a abrir las carpetas, es para encontrar elementos físicos manejables. Sí, entonces, si tenemos un dolor psicológico, por ejemplo, una obsesión, no sé si ustedes, la obsesión es la repetición de un pensamiento constante. Por ejemplo, hay gente que dice, los obsesivos, los que tienen un problema de obsesión, los que consumen drogas psiquiátricas, que tienen que consumir drogas psiquiátricas, por fortuna existe, hubiera salvado a muchos artistas del siglo XIX, del siglo XVIII. Gente que dice, voy a dejar de respirar. Tengo miedo porque voy a dejar de respirar. Gente que cree que ya no va a poder volver a respirar. Es muy común, es una de las obsesiones más comunes. Es uno de los dolores, de los dolores mentales más potentes que hay. Sí, por ejemplo, cuando se mata a Philip Seymour Hoffman, que se suicida, y uno dice, pero semejante actor, lleno de plata, lleno de talento, con toda la vida, ¿por qué se mató? Usted no sabe lo que es un dolor de una obsesión, el que siente que si se duerme se va a morir. Es una obsesión muy constante, pues en gente ya con trastornos obsesivos compulsivos acelerados. Sí, gente que se está durmiendo y se despierta. No me puedo dormir, no me puedo dormir, no me puedo dormir. Imagínense lo que puede ser esa vida y lo que puede suceder con este tipo en un paseo, con una excursión con los compañeros de colegio. Miedos. ¿Ala? ¿Qué es? Miedo a la vida. Bien. Es abierto. Digamos, tenemos vida, tenemos libertad. ¿Qué significa miedo a la vida? Voy a escribir una obra sobre el miedo a la vida. ¿Qué es? O a la vida, o asumirse como adulto. Sí, claro, digamos, la infelicidad. Sí, es como la infelicidad. Listo. Pero ojo, estamos hablando en términos dramatúrgicos, en términos dramáticos, que para que no se nos vuelva una clase de autoayuda. Sí. O sea, es que, claro, es... ¿Cómo puedo traducir yo el miedo a la vida? Es que... ¿Qué le pasa? No, es que le tengo miedo a la vida. ¿Cómo? Pero,
no se reconoce.
O sea, porque resulta que, que me miro al espejo y no me gusta lo que soy, no me gusta mi vida, o estoy muy flaco, tengo mucha nariz, porque mi vida no fue otra, esta vida soy muy blanco, entonces esta vida no, ah, sí, claro. Sí. Ajá. Sí. Ajá. El estar acá no fue una decisión nuestra, obviamente. Es un pedacito de existencia en una eternidad de no existencia. La eternidad que había antes de que naciéramos y la que va a pasar después de que nos muramos. Es un pedacito pequeñito. Digamos, entonces, el miedo a la vida, estamos hablando entonces es de un problema existencial. Es un miedo existencial. ¿Cómo traduzco eso dramatúrgicamente para que no sea tampoco, para que no se nos vaya por el lado filosófico? ¿Cómo? Sí, si lo traducimos ahí, entonces es el tipo que está un segundo antes de salir a escena y dice yo no quiero salir. Si lo ponemos en la metáfora de la vida, sumamos que la vida es salir de las patas, salir del camerino y entrar a escena y enfrentarme a esta cosa. Por eso decía ser adulto. Ajá. Exactamente. No sé si sepan que ahorita hay marchas en Miami porque suelten a una ballena que se llama Lolita, que está en el SeaWorld de Disney o no sé qué, que lleva 40 años en un estanque, en una piscina, haciendo malabares para los turistas. Entonces dicen, ya es hora de que devuelvan a Lolita al mar. ¿Qué? Esa no sabe, eso es como, ella es un señor. Lolita es una señora, ella no es una ballena, ella no va a saber cómo comportarse con otras ballenas que han vivido en territorios salvajes. Es como si a uno lo cogen y lo ponen en un país extraño. Por ahí puede ser. Entonces,
cuando recién ingresan, que tienen miedo a los otros que van a encontrar en la cárcel.
A los que están en la cárcel o a los que están en el mundo real.
Los que entran a una cárcel,
sí.
¿Cómo van a convivir con asesinos y personas
de toda la cárcel? Sí, claro, ahí ya tenemos otra historia. Pero en la metáfora del... Está muy buena la metáfora del que sale de la cárcel. Tengo que enfrentarme a la vida. Digamos como, no, yo por favor no me suelte. Yo no puedo vivir sino aquí adentro. Llevo 35 años en la cárcel. ¿Cómo me van a mandar afuera? ¿Cómo me van a mandar afuera? Yo tengo miedo, me va a tocar. ¿Cómo se coge un bus? ¿Cómo se cruza una calle? ¿Cómo va a comprar el pan? ¿Qué es eso? Sale. Sí, salir a comprar, sí, poner al bebé, sale Tarzán, pero no, eso no. No creo que... sí, un poco, a eso me refiero con... A eso me refiero también cuando dice miedo a la vida, como miedo a la libertad, miedo a asumir las responsabilidades que uno tiene para con uno mismo. ¿Cómo traduzco eso dramatúrgicamente? Hay una pieza de Mamet que se llama Edmond... de David Mamet, él lleva, no sé, 20 años de casado con su esposa y él dice, voy a salir a comprar cigarrillos. Ya le dice, no, pero ya va a estar la comida, hombre, ¿qué se va a ir a comprar cigarrillos? No, es que no va a comer. ¿Cómo así que no va a comer? Sí, no, es que en realidad no voy a ir a, voy a ir a comprar cigarrillos, pero no voy a volver. ¿Cómo que no va a volver a comer? No va a volver nunca más. ¿Qué? Sí, no voy a volver nunca más. y sale, se pone una chaqueta, cierra la puerta y se va, y no vuelve nunca más. Va y compra sus cigarrillos, pero sigue. Y su objetivo es definir qué es el amor. ¿Qué es el amor? Entonces sale y se encuentra con alguien y le dice, ¿qué es el amor? Primero que se encuentre y te manqué. Sí, como que, ¿qué es el amor? Y sale y empieza a preguntar, y en la medida en que se empieza a relacionar con gente, empieza a encontrar una serie de respuestas, muchas veces violentas, ante la pregunta, ¿qué es el amor? ¿Qué es el amor? Pues esto, todo. Listo. Miedos. Es como, lo pongo como, él salió a la vida. Él dijo, tengo un objetivo en la vida. Cuando le preguntaban al gran Mujica, como, ¿dónde estaba la felicidad? Él dice, hacer lo que uno quiere hacer. Que no significa hacer con la demás gente lo que a uno le dé la gana, sí. No, me gustan los niños, entonces voy a violar niños, voy a violar mujeres, matar ancianos, sí, no, triturar perros, descuartizar, no. Eso es, no, dentro de ciertos marcos, hacer lo que yo quiero hacer. Esa es la felicidad. No importa lo que se gane, si se gana mucho o poco. Miedos. A las
ratas.
A las ratas. Sí. Por ejemplo, todo lo que son las fobias, todas las fobias. Es un tema dramático permanente. No sé si sirva para toda una gran obra, pero sí. Hay una comedia muy buena que se llama TOC, que es trastorno obsesivo compulsivo, y son una serie de personajes, cada uno tiene un TOC. Alguien que no puede pisar las rayas, o otro que necesita tener siempre ángulos rectos en sus cosas, o tocar las puntas cuando llega a algún lado, bueno, etc. Las fobias dentro de la serie de elementos mentales son, dentro de la serie de trastornos mentales, sociales, son dramáticamente muy efectivas. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa cuando tú dices, yo le tengo terror a los ratones? En tu curso, en tu semestre o en tu... Tarde o temprano va a haber algún chistoso que ponga la rata de caucho ahí. Chisto, mire. Sí, que le tengo miedo a las mariposas, le suelta una mariposa. Que le tengo miedo a las culebras, le suelta una culebra. Que le tengo... Hay una fobia muy común que es a las plumas. A las plumas de gallina. Gente que no soporta ver plumas. Es una fobia muy común. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los miedos? ¿Por qué digo que es dramatúrgica? Porque eso genera una gran vulnerabilidad en los personajes. Mientras el personaje sea más vulnerable, más capacidades de drama existen. Si hay personajes al cual no le entra las balas, nunca sufre por amor, no tiene problemas, si le va bien, entonces no tenemos obra. Pues es alguien al que no le pasa nada, que eso es lo que sucede generalmente con los antagonistas, que siempre ponen unos antagonistas acá, malos, que rompen, que dañan, estéticamente no son muy agradables, escupen, huelen mal, golpean a las mujeres. Es un antagonista. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un antagonista que habla bonito, que es muy guapo, que tiene un manejo del lenguaje maravilloso, que tiene un buen trato con la gente? El único problema es que las mata, pero el resto es un tipazo, es un tipazo. Y sucede muchas veces que dicen, uy, capturaron a tal asesino, vio la foto, oiga, churrísimo, ¿no? ¿Qué tiene que ver? O sea, Garavito, si fuera churro, entonces no sería un asesino. Sí, generalmente cuando ponen cuentan la historia del sacerdote que le mete mano a los niños, siempre ponen un señor bastante desagradable, como que debajo de la túnica se mueven por ahí como una serie de bichos rarísimos, pero pongan a un cura, no sé, pongan a Gael García o pongan a Brad Pitt de cura y de inmediato siempre existe, ay, yo sí me dejaría, ay, ojalá a mí me hubiera tocado. Entonces hay como unos problemas de... Ahí hay que empezar a mirar la moral de en la construcción de esos personajes. Porque ahí hay drama. Hay mucho más drama con la que... hay mucho más drama con la que dice... Ay, yo quiero que él me toque. A la que dice, él me tocó. Eso. Hay mucho más drama porque dice, ¿cómo así que a usted le gusta que le toque? Sí, pero usted tenía 7 años. Ay, sí, pero me gustaba, pero no, espere. No, usted no puede hacer eso porque hay mucha gente que está muriendo por eso, etc. Este es poderoso. Vergüenza. ¿A qué le tengo vergüenza? Nuevamente con el ejemplo cubano, con otro cubano, no el mismo que dijo que lo que más le daba miedo era el amor de una madre, sino cuando ponía el ejemplo de vergüenza, dijo que tu madre te dé una bofetada en público siendo tú adulto. Sí, sí, buah, eso puede ser un elemento de vergüenza. Pero hay una solución, se la devuelvo. ¡Pasa! Sí, mamá. Vergüenza. ¿Qué les produce vergüenza? Ahí tenemos un elemento dramático concreto. Eso puede generar una historia. Sí, llegar con un chichón acá. ¿Qué pasó? No. No, cuénteme. Yo no sé, al niño le pasa algo, él llega con unos chichones acá, yo creo que está consumiendo droga, entonces llamemos a tal rata por una cosa pequeñita. Entonces estamos elaborando toda la historia. Vergüenza. Desnudo. En público. Pues la revista Soho vive de eso y eso es maravilloso. Eso da billete. Sí, claro, no, entiendo. Hablando en serio, entiendo. Había una frase que es la pesadilla del niño que se despierta desnudo en el baño de las niñas. Sí, es como pesadilla infantil. Sí, la desnudez es un tema de... Es un tema de vergüenza. Aquí, seguramente en Suecia, donde todos andan, todos tienen una relación muy diferente con el cuerpo, o en ciertas comunidades indígenas o ciertas comunidades africanas donde el cuerpo mantiene una relación normal con la naturaleza, o en comunidades australianas, donde lo quieran poner, es otra cosa. Aquí ya se convierte en tabú. Nuestro profesor de taller de teatro en primer semestre, cuando yo estudié, nos ponía el ejemplo, pues somos bogotanos, como se nota, y nos decía, nosotros en el altiplano vivimos envueltos. Vivimos con cobija, con ruana, con saco. Sí, uno vive así. Uno vive así. Y ahí dice, es muy diferente a la gente que vive en relación con el infinito, que es toda la gente que vive frente al mar. Tiene una relación diferente con la ropa, con el cuerpo, con el mar. La primera vez que uno va a Tierra Caliente, se da cuenta que las mujeres tienen brazos. Eso me cuentan que fue lo primero que yo dije, que aquí las mujeres tienen brazos, cuando era muy niño, porque claro, las mujeres usaban camisas muy corticas en tierra fría, pues eso jamás se da, uno nunca le ve los brazos a las mujeres, ¿sí? Mucho menos un escote. Entonces la primera vez que uno sale a Tierra Caliente es una cosa como, sí, es marcianos, son marcianos. Entonces sí, la relación con el cuerpo es muy diferente de acuerdo a la comunidad, y de ahí la desnudez, y ahí podemos poner la desnudez en todas sus variantes. Si hay una cosa dolorosa, es ser descubierto en público, es ser desnudado en público, ya no digo físicamente, sino ser descubierto en una mentira. Ser descubierto en una mentira que está ahí como no es lo que usted cree, no es lo que usted cree, y lo puede negar hasta la muerte. Sí. Hay un cómico norteamericano que tiene un ejemplo de eso, de que su esposa era muy celosa, y un día él sale de su casa en el carro y de pronto lo para la policía y le dice: abre el baúl. Él abre el baúl y en el baúl está su esposa. En el baúl está su esposa, que lo estaba persiguiendo para ver a dónde iba. Y él le dice: ¿qué estás haciendo acá? Y la esposa sale del baúl y se va corriendo. Y bueno, él termina de hablar con el policía, se vuelve a la casa, llega a la casa, la esposa está cocinando y él le dice: oye, ¿qué hiciste? Y ella le dice: ¿qué hiciste de qué? Dice: que estabas en el baúl de mi carro. ¿Yo? Sí, pero ¿qué estabas ahí? Maldita sea, pero ¿cómo me haces? Yo no estaba, ¿qué vas a comer? Sí, es como la absoluta negación hasta la muerte. Esto es parecido, escondo y miento. Pucha, se va a acabar el tiempo. Escondo y miento. Es como el ejemplo es el niño que está aquí lleno de harina, de pastel y así. ¿Qué tiene ahí? Nada. Nada. ¿Qué es escondo y miento? ¿Yo qué escondo y miento?
Cuando uno llora.
Ajá. ¿Estabas llorando? No, pero tienes los ojos así hinchados. No. No, pero sí, allá está tu exnovia, está con ese muchacho tan guapo, pero no. No sé, ¿te parece por eso? No, me importa esa vieja. Sí, exacto. Ahí que estoy escondiendo las emociones. Las emociones, cuando es una delicia, pues estoy vuelto mierda, ¿no? Mire, claro, estoy hecho polvo.
Cuando quiere aparentar algo que no es.
Maravilloso. Cuando quiero ser lo que no soy, sí. Aquí se utiliza mucho lo de los apellidos, me he enterado. Porque en todas las conversaciones que ha habido acá, tú eres qué, ¿no? Rodrigo Espriella. Ah, Espriella. Ah, de los de... No sé qué. Pero hay Espriella y de la Espriella, ¿no? Como hay Castro y de Castro.
Sí.
Castillo del Castillo. Sí, ah, claro, tú eres de las de... Uy, esa gente... Sí. Siempre hay eso y de pronto yo yo digo, no, yo soy Fabio de Rubiano. Fabio de Orleans Rubiano. De la realeza, Fabio de Orleans Rubiano. Por favor, ¿me permite su cédula, por favor, para entrar acá? Tengo que mirar que no me miren la cédula.
Se llama Tobías.
Sí, Tobías Pérez, pues sí, no. Eso, escondo y miento, abolengo, posición social. Sí, es muy difícil que uno no quiera ser más atractivo de lo que en realidad no es. Más atractivo frente a la posición económica, frente a la intelectualidad, frente a la capacidad de humor, frente a todas las capacidades. El aparentar es uno de los elementos dramáticos más poderosos que existe. Ahí habría una historia. Aquel que necesita sostener una mentira absoluta durante mucho tiempo. Hay una película brasilera que se llama Romeo y Julieta, que es una... es un paulista, es como, no, pues no sé qué, un hincha de Millonarios que se enamora de una hincha del Junior y para conquistarla le dice que él también es hincha del Junior. Y cuando llega a la casa de ella, ella tiene el cubrelecho con la bandera de Junior y él no puede, él casi que no puede, y sostiene la mentira solamente por amor durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo, bueno, ya después siguen más cosas. Me arrepiento, es una... ¿Ya? ¡Wow! Ya, termino esto. Me arrepiento, es una de las cosas más dolorosas que hay. En el trabajo de tiempos, pues obviamente no estamos en taller, digamos, si de algo les sirve esta información, si quieren escribir, si quieren hacer historias. La relación con el tiempo en dramaturgia es poderosa. Es, si hay algo doloroso en dramaturgia y en la vida es, si yo hubiera, o yo, si yo no me hubiera ido esa noche, si yo le hubiera prestado la plata, si yo no lo hubiera insultado, él no hubiera salido corriendo y le hubiera pasado el bus encima, ¿sí? Si yo hubiera estudiado, si yo hubiera, ese me arrepiento, ¿de qué nos podemos arrepentir? Pacto con el diablo, ya dijimos lo que era, y es casi como, se podría resumir como aquel que piensa que el fin justifica los medios. Es ir en contra de mis principios morales para hacer algo que yo creo que se puede justificar. Y no estoy hablando de la gente que no tiene ningún principio moral, no, sino estoy hablando de gente que los tiene todos. Estoy hablando de gente que no le quiere hacer daño al otro, pero que en algún momento se ve obligado a eso. Y aquí se junta. Si yo todos los días paso por la calle donde ese perro me ladra, pero yo soy un líder animalista, en algún momento digo, no puedo más. Oiga, le voy a pagar a alguien para que envenene el perro. Sí, o sea, estoy en contra. Exactamente. No, no, eso es lo primero que dice mi conciencia. Pero entonces hago ese pacto con el diablo. Luego me arrepiento. Luego digo, no, si yo quería el perrito. Bueno, etc. Creo que para poder resumir y dejar algo de este taller express, siempre tiene que haber conflicto, siempre que tiene que haber fuerzas en choque, siempre tengo que estar en una relación de tensión con algo o con alguien, con otro personaje, con la sociedad o conmigo mismo. Siempre tiene que haber conflicto, y eso es lo que genera, ¿qué es? Fricción. Acción. Si alguien obedece todo lo que yo le pido, pues ¿qué es? Una diosa. No, es aburrido. Es aburrido. La vida es muy interesante como para simplemente ser feliz. ¿Preguntas? Hay un tiempo de preguntas. Si alguien quiere plantear algo, que el compañero.
Muy buenas tardes. Bueno, mi pregunta va dirigida un poco a géneros más libres de las artes escénicas. O sea, ¿cómo sería la relación guión con géneros, por ejemplo, como el clown?
Es la misma relación. Es la misma relación. El clown o el payaso siempre tiene objetivo, personaje, sujeto, objeto. Hay un sujeto, hay un objeto. La estructura está planteada desde los inicios, por ejemplo, cuando pone Chaplin, cuando hace. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Hombre cruzando la calle. Cáscara de banano en la mitad de la calle. Ya sabemos qué es lo que va a suceder. Ya sabemos qué es lo que va a suceder. El prevenir al público sobre lo que va a suceder es un elemento de clown. Todo es estructura dramatúrgica. Todo es un elemento dramatúrgico. En dramaturgia, por ejemplo, dramatúrgicamente, todos los cómicos alcanzan a repetir un gag tres veces, hacer tres variaciones sobre un gag. Por ejemplo, si hace la cuarta ya está perdido, ya está abusando del elemento. El humor tiene una cosa muy profunda, y es que tiene que ver con el dolor, tiene que ver con verdad y dolor. Tiene que ver con verdad y dolor. El tipo que se suicida, el tipo que se bota del piso 45 de un edificio y cuando va en el piso 20 dice, por ahora todo va bien, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es? Verdad y dolor. Sí, todavía no se ha matado, pero ya sabemos qué es lo que va a suceder. Sí, todo tiene que ser una construcción dramática y técnica. Todo tiene que tener una estructura. Usted tiene que tener un movimiento, tanto en el clown, en la comedia o en la tragedia. Usted tiene que tener cómo son los movimientos. No es simplemente hacer chistes, hacer chistes, hacer chistes, o hacer lo que, entre comillas, payasadas, porque los payasos son muy respetuosos. Sobre todo hay que ver los payasos rusos, que es una escuela muy, muy poderosa. Pero todo está sostenido dentro de una estructura. Eso al azar, por más chistoso que sea, eso no le sale. A no ser que usted sea un genio, sea Robin Williams, sí, el que es como, son personajes únicos dentro de la historia, o sea un Chaplin, o sea un Cantinflas, que uno escucha las entrevistas de Cantinflas y son casi más chistosas que sus películas. Había otra pregunta.
¿Cómo hacer? Sí. ¿Cómo hacer para evitar los famosos clichés?
Es muy, muy, muy interesante. Los clichés se evitan yendo a esto. Si yo quiero, es alterando las descripciones comunes que hay sobre ciertas personas. Entonces, por ejemplo, el cliché del homosexual, por ejemplo. Siempre se considera, siempre que se interpreta, su personaje va a ser un homosexual. Entonces, entonces tengo que mirar así, comportarme como una mujer y tener. No, resulta que no. Entonces, la condición para hacer, por ejemplo, eso es un homosexual que no tiene ningún rasgo femenino. Porque homosexual no significa, si estamos hablando de un hombre, que tenga un rasgo femenino o que una mujer tenga rasgos masculinos. No. Si estamos hablando es, la construcción cuál es. Es un hombre al cual le gustan otros hombres. No es una mujer en el cuerpo de un hombre, que también hay esos casos. Por ejemplo, ese cliché. O el cliché del violador. Siempre es... Y resulta que es el papá que quería mucho a la niña. Sí. ¿Dime? A esa va la pregunta, al estereotipo, al cliché, al llegar al lugar común. Siempre durante una época de las dictaduras militares en América Latina, siempre se ponía al militar malo, feo, grosero, brusco, y cuando uno ve las descripciones que hacen de los líderes nazis por las que estaban en Auschwitz, por ejemplo, las mujeres judías, hay muchos testimonios de mujeres judías que decían, ese hombre me encantaba y me hubiera acostado con él, así después me matara. Hay muchos. Me encantaba, cuando él cruzaba y yo olía su perfume, me excitaba. Estamos hablando de gente que estaba en los huesos, que no tenía que comer, con la diabetes alterada y enfermedades de todo tipo. Estamos hablando de eso. Entonces, ¿dónde está el cliché? Yo creo que es más aterrador un personaje antagónico que me seduzca a que me produzca repulsión. Porque me altera mucho más. Me altera mucho más.
Mi pregunta va en torno a la interpretación del guión, pero es una pregunta más o menos en doble sentido, digamos, desde tu experiencia como guionista y asimismo de tu experiencia como actor a la hora de interpretar un guión. Y una pregunta extra, que era que si alguna vez habías dramatizado alguna obra de teatro de Andrés Caicedo y qué tal había sido la experiencia.
Bien, dos cositas. Guión que he visto que lo hacen varios. Guión generalmente se refiere al de cine. Guión generalmente se refiere al de cine. O sea, no es que sea un pecado decirle guión a la pieza de teatro, pero por lo menos, por lo general, al texto se le dice, a la obra de teatro se le dice el texto dramático. El texto dramático, o la obra escrita. Si libreto se le dice al de televisión, guión se le dice al de cine, y texto dramático u obra se le dice a la de teatro, pero pues no es que altere mucho. Entonces, ¿tú me dices que cómo asumo esto como actor?
No, la interpretación del texto dramático a la obra de la actuación.
Sí.
¿Qué es el sentimiento? ¿Qué es el tipo de
juego? Claro, es una respuesta que tardaría 5 años en responder, porque es la carrera, es toda la carrera que uno hace. Pero para mí, esto es muy personal, a mí me funcionan para actuar más los libros de dramaturgia que los libros de actuación. Porque creo mucho más en el conflicto y creo mucho más en la acción dramática. ¿A qué me refiero? Si volvemos al ejemplo que ya pusimos, entrego a mi mamá, entrego a la mamá de mi vecino para rescatar a mi mamá, o dejo que Dios decida y que a mi mamá, pues, bueno, igual ya está viejita, no le queda mucho tiempo, pues que se quede allá. Si yo estoy en ese dilema, la actuación me la genera esta tensión dramática. ¿Qué hago entonces? ¿Llamo a la policía? No llamo a la policía. Mejor voy a llamar a mi vecino. Hola, vecino, ¿qué tal? ¿Cómo sigue su mami? Es que quiero ir a visitarla. ¿Dónde es que está ella? ¿En qué asilo? ¿En qué habitación? Sí. Entonces, ahí eso me genera a mí cierto tipo de interpretación de acuerdo al conflicto que yo estoy desarrollando. Yo no creo que me sirva mucho estudiar, a ver, cómo fue mi infancia, cuáles son mis problemas psicológicos. No, estoy ante un problema concreto y real, que es o salvo a mi mamá o condeno a la mamá de mi vecino. Si ahí estoy en un problema real y frente a eso tengo que actuar con una serie de acciones. A mí el conflicto dramático me da muchísimos más materiales que los ejercicios de actuación. Y de Andrés Caicedo, sí, la primera obra que yo hice fue de Andrés Caicedo, que llamaba Las Almendras Verdes, que era parte de Angelitos Empantanados, cuando él hablaba de Angelita. Son como fragmentos, cuando él tiene el delirio de que la mata y le saca los ojos y los guarda en una caja y guarda unos pedazos de dientes y... Sí. Cosas de la adolescencia. No, pero Andrés Caicedo es un monstruo que... difícilmente vuelve a aparecer alguien como él, ¿no? Como nuestro Rambó. O sea, lo que se escribía a los 13 años es impresionante. La capacidad narrativa que tenía, la organización del relato, la concatenación de ideas, el análisis que tenía sobre la sociedad, siendo alguien tan joven, es impresionante. Eso creo que debería seguir siendo libro de culto.
Bueno, mi pregunta tiene que ver con algo que de pronto contrapone el tema de la conversación, que es como el drama, que es mucho más acción. Pero quisiera saber, porque también en el drama tiene que haber conversaciones, tiene que haber diálogo. Entonces, como algunos tips para crear un diálogo que realmente, pues, ¿cómo decirlo? Le haga honor al tipo de conflicto que uno esté creando. Porque si hay un mal diálogo, puede ser el conflicto más genial del universo, pero... pierde el sentido.
Tú lo has dicho, un mal diálogo. ¿Qué es un mal diálogo? Para mí un mal diálogo es cuando se le notan las costuras. Vayamos a la vida real. Si yo quiero conseguir algo de alguien, lo primero que hago no es revelarle la razón por la que vengo. Si yo voy a pedirle plata a alguien, no le digo, oye, ¿y usted qué, está con buena plata? No voy a ir. Entonces empieza a decir, no, tengo un problema, no, está aquí, está doliendo como esta mano, parece que es que tengo unos problemas en el codo, una tendinitis, y no, se me va a dañar eso, voy a crecer con el brazo así, lo único que necesito es Sí, son solo 400 mil pesos para hacerme unos exámenes porque el Sisbén no me cubre y la EPS. Para al final decirle, 400 mil pesos no tiene, hermano. Si yo no llego de primero a decirle, hola, necesito que me prestes 400 mil pesos, se acabó el diálogo. Lo primero es que no, ¿qué le pasó, no? Primero hay que generar todas las condiciones para que eso se dé. El develar las razones es como un proceso de seducción, ¿sí? Es como un proceso de seducción. Es decir, hola, mucho gusto, me llamo Fabio, ¿te gusta oral, vaginal? ¿Cómo prefieres? ¿Te gustan moteles con jacuzzi o...? No, yo... ¿Ah? Sí. Entonces, no, es como un proceso de seducción. El diálogo tiene que ser eso. Tengo que empezar a generar las circunstancias dadas para que el público también se comprometa con eso. ¿Tips? No creo que haya, no creo que existan. La maestría dura 2 años en diálogo. Muy difícil, pero para mí es el elemento vital, del drama. Pues, aparte del conflicto, dialogar es el placer más grande a la hora de escribir teatro.
Aló, bueno. Ah. Fabio por aquí.
Ay.
Hola, Wilson.
¿Qué tal?
Bueno, lo fundamental para una obra y lo de donde uno parte obviamente es el texto, primero tenerlo, después analizarlo, entenderlo, de qué va. Me voy a la creación de los personajes, ¿de dónde partes? ¿De una idea que tú hayas tenido o de algún referente o del mismo texto?
En el momento de la creación del texto.
De la creación del personaje.
De la creación del texto cuando se están construyendo los personajes.
No, ya digamos que el texto ya está, están los personajes definidos con algunos perfiles. Uh-huh. De los personajes.
Sí.
En cuanto a la actuación, ya la interpretación, ya la puesta en escena, como actor, digamos, ¿de dónde partes? ¿Desde el mismo texto o de algún referente que tengas o algo así?
Yo creo que el texto, un buen texto da todas las circunstancias. El texto da todo. El texto da todo. Pues estamos hablando de un buen texto. Yo no necesito saber, esto es una posición muy personal, yo no necesito saber cómo fue la infancia de Romeo. Yo lo que necesito saber es que él tiene un problema. Que él tiene un problema es que no puede estar con la persona que quiere, sencillo. Y necesito estar con la persona que quiero y voy a hacer lo posible por la persona que quiero. Tanto como meterme a su casa, que tiene como 4 anillos de seguridad, la casa de Julieta, y me meto y me caigo y me subo por la escalera y llego hasta su ventana corriendo los riesgos. O sea, voy a correr una serie de riesgos. Para llegar a ella. Yo creo que en el texto están las circunstancias dadas y eso es lo que yo tengo que hacer. No tanto analizar el texto. A mí el análisis de texto me produce como cierto temor, porque el analizarlo acá es muy diferente que analizarlo aquí en la escena y en la acción. Ayer, antes de venir, estábamos haciendo una escena de una obra que estrenó el 5 de marzo y son unos... Siempre habría sido muy cordial y ahí había algo que no me funcionaba. Hasta que llegó un momento en que descubrimos que ella odiaba a los campesinos. Y los campesinos la amaban y como ella salía en televisión, el personaje sale, es una periodista de farándula y entonces los personajes vienen, la cogen porque es muy alta, muy bonita y todo, y la cogen hasta que llega un momento en que ella explota y les dice, campesinos de mierda, no me toquen, ustedes huelen a chivo. Y ahí encontramos un silencio interesantísimo. Y ella, la misma actriz, hizo como... encontré el personaje. Claro, porque no es que ella odie a los campesinos. Estoy hablando de la relación dramática que ella tenía con esos personajes. Y se para así y aparece el tono. Entonces ya después de este... de soltar todo esto, como de esta limpieza que les dice, ustedes huelen a chivo y son feos, feos, feos. Así. Y necesito que usted me dé una cita porque usted me dé muchos favores. Encuentra el tono, encuentra... porque encontramos un odio que no sabíamos que tenía. Eso yo no lo había escrito. Eso yo no lo había escrito. Y empezó a salir ahí hasta que yo le dije, reviente. Y reventó, y ahí mismo pues uno se va a la casa a arreglar la obra que escribe en el escritorio. Pero lo que es que uno escribe en el escritorio no es tan valioso como lo que sucede en el escenario. Eso yo no lo hubiera podido descubrir si no tengo a los actores ahí desarrollando esa escena. Porque el proceso dramático continúa en la escena. Por eso yo digo, soy incapaz de decirle a alguien, me dejan la obra tal como está porque yo me maté escribiéndola. Pues sí, me maté escribiéndola, pero me tengo que rematar ahorita montándola. Y ahí es donde sale la verdad. Nada hay más verdadero que lo que sucede en el escenario. Es como, sí, uno cuando aprende a nadar, cuando estudia todas las técnicas de natación en el computador por Wikipedia, no. Sí, métase allá, mano. Sí, estás de allá. Bueno, muchas gracias. Sí, es un proceso de reescritura permanente. Incluso Borges lo decía, yo hay un momento en que dejo de leer mis textos porque si los vuelvo a leer, vuelvo y los corrijo. Y no, la corrección es una actividad permanente. Yo leo las obras de hace 25 años y quiero corregirlas. Y digo, no, tengo que rendirle homenaje al estúpido que era a los 20 años y que escribía esa bestialidad. Tengo que como que respetar a ese man, porque yo pensaba en ese momento de una manera, ahorita pienso de otra. Muchas gracias, no quiero abusar del tiempo.